Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la noticia, que como todos los días, de lunes a viernes a esta hora de 3 a 4 de la tarde, se transmite por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo pues esta sintonía y los emails que ustedes envían a través de la noticia @gmail.com, dándonos ideas y comentarios sobre los temas a tratar. Indudablemente la situación mundial está bien caldeada. Hay una especie de impacto en el mundo entero ante la crisis que se ha provocado con la invasión de Rusia a Ucrania, pero desde luego el tema de Cuba tiene relevancia también justamente dentro de este tema para analizar esta situación, hasta dónde Cuba puede estar involucrada y temas con relación a la represión cubana, pues tenemos un invitado muy especial, conocedor a fondo, que es nuestro querido Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, gracias por la invitación.
Vamos a comenzar por Cuba. Hay una noticia que creo que a la tiranía no le ha agradado mucho. Dentro de otros temas que también vamos a tocar de la política cubana y hasta dónde este respaldo que Cuba le ha dado a esta incursión, a esta invasión, ¿no?, a Ucrania, pues podría restarle o ganarle puntos. Pero lo más importante es que el presidente Biden ha prorrogado por un año más la declaración de emergencia con respecto a Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó el miércoles por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba, que rige desde el año 96, tras el derribo de los avionetas de Hermanos al Rescate, que ayer justamente se cumplió 26 años de ese crimen atroz e impune. Dame tu criterio en este momento justo, Juan Antonio, cuando Cuba está respaldando de forma abierta y total, incluyendo la visita de un alto funcionario, del ministro, viceministro del ejército ruso a la isla, pues hasta dónde esto pues altera, ¿no?, o puede perjudicar a Cuba.
La decisión de la prórroga de esta disposición da dos señales. Una, el que el gobierno de Biden, por el momento, no se ha sentido estimulado lo suficiente como para mover ficha en el sentido de tomar ninguna posición nueva de apertura hacia la isla que se distancie de lo que las administraciones anteriores. Esta disposición viene desde época de Obama, si no estoy equivocado, incluso de antes, habían decidido. El segundo aspecto es, esto tiene que ver también con el movimiento en las aguas y el espacio aéreo entre los dos países. Y dada la tensión migratoria que hay en Cuba, es lógico que los Estados Unidos quieran mantener normas especiales para controlar cualquier flujo desordenado migratorio que pueda desencadenarse en la isla para venir hacia acá. De hecho, ya bastantes flujos desorganizados tienen en la frontera sur con no se sabe cuántos países del planeta. El otro día, por cierto, una información interesante. Estuve hablando con una persona que yo conozco que cruzó la frontera y me dijo que en el punto donde había cruzado la frontera, que no es donde normalmente acuden los cubanos a cruzarla, fue otro punto que le recomendaron los mexicanos, no había cubanos, pero había una numerosa representación de rusos jóvenes, fornidos, altos, sin ninguna familia, cruzando la frontera. Entonces yo me pregunto, en medio de estas circunstancias, ¿quiénes eran esa gente? ¿Cómo cruzaron la frontera? ¿Si fueron detenidos o no? ¿Si lograron mimetizarse en la población? Pero es significativo, porque ¿quiénes eran esas personas? Porque la uniformidad en cuanto a su apariencia es que están infiltrando aquí grupos especiales, porque a fin de cuentas la operación en Ucrania la vienen planificando desde hace meses, y si hubiera una escalada con Estados Unidos, quieren tener operativos aquí dentro de Estados Unidos dispuestos a cumplir acciones de sabotaje o de cualquier tipo, no lo sé, pero me llamó la atención esa observación que hizo esta persona.
Bueno, déjame decirte que en un informe que yo leí ayer de la agencia, hasta el momento hay como 700 personas arrestadas que han protestado en Moscú esta invasión de Putin a Ucrania. O sea, mira, y yo creo que esto es la historia de una guerra avisada. Se veía venir los pasos que estaba dando Putin, los encuentros que tuvo con China, muy importante, que de eso se habla poco, pero que Taiwán podría sentirse también bien amenazado, porque China está en silencio, no se ha pronunciado, pero indudablemente buena parte del pueblo ruso, el pueblo de Rusia, no está de acuerdo con la invasión tan feroz y el ataque que inclusive en el día de hoy se habla ya de que está prácticamente Kiev total y absolutamente rodeada, y ya tomaron la planta de Chernóbil, que me gustaría tu criterio en cuanto a eso, el peligro que significa que esté en manos de Putin.
¿Te refieres a la planta, a la zona de Chernóbil?
Sí.
Bueno,
donde está la planta nuclear.
El problema está en que
donde fue el desastre. Planta,
aunque esa planta esté desactivada todavía, tengo entendido que es una zona especial donde hay medidas de exclusión porque hay radioactividad latente todavía. Entonces, yo no sé, un conflicto bélico donde de pronto empiezan a haber detonaciones que remueven la tierra. Yo no soy experto en nuclear, ni mucho menos, pero ayer un ex director de la CIA de Estados Unidos, Clapper, dijo que él estaba muy preocupado con eso, con lo que podía significar combates en ese lugar, por las consecuencias que pudiera tener de desatar consecuencias imprevistas.
Yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Porque, ¿cómo afectaría a los cubanos la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania? El apoyo del régimen a Moscú saldrá caro, y que lo pagaremos seremos los cubanos. Esto es un artículo procedente de Madrid, del Diario de Cuba, donde están pidiendo, indudablemente, que detengan este apoyo. Los gobiernos de Cuba y Rusia han reforzado sus vínculos en los últimos años. Y en un intento de volver a la estrecha cooperación que tenían antes de la desaparición de la Unión Soviética, vulnerable, dependiente de un sistema económico obsoleto y más que absurdo, como todos sabemos, parásito, La Habana vuelve a recurrir a Moscú. En el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, Vyacheslav Volodin, finalizaba justamente su visita a la isla. Recibió el respaldo político de La Habana ante lo que el régimen calificó de injerencia histérica propagandística de Estados Unidos y las potencias occidentales por la crisis. Dame tu criterio.
Bueno, la primera cosa es que Rusia ya está bajo golpeada bajo las sanciones de Occidente y va a ser cada vez más golpeada. Su economía, sus finanzas, y eso por supuesto le va a imponer limitaciones a los pedigüeños de La Habana para que complazcan sus pedidos de que por favor denme un nuevo crédito, denme esto, denme aquello, denme lo demás allá. De hecho, ya había bastante renuencia a otorgarle apoyo financiero. Apoyo militar es otra cosa, pero apoyo financiero. Porque los rusos, como los chinos, saben que ellos no pagan. Y por lo tanto, ya virtualmente el movimiento de capitales frescos hacia Cuba estaba parado. Hace poco, lo que hicieron fue no condonarle la deuda, sino darle un plazo para pagar los intereses que no estaban ni siquiera pagando. Y en medio de esa amargura, porque sus colegas habaneros no les gusta pagar, ahora en medio de las sanciones le va a ser muy difícil a los cubanos estar tocando puertas ahí para pedir más. Esa es una cosa. La otra cuestión es, en La Habana se pasan la vida, a pesar de que nos acusan a todos nosotros de anexionistas, no hay nadie que tenga una mentalidad más anexionista que el gobierno de La Habana, y se pasan la vida tratando de que el gobierno de Biden le haga un guiño, le cambie, levante alguna sanción de las que tenían puestas desde la época de Trump. Y si el 11 de julio les complicó, les paralizó todo el trabajo de influencia que venían realizando hasta ese momento, esto se lo complica otra vez. Porque los encargados de analizar la seguridad internacional están viendo quiénes son los amigos de Rusia y los enemigos de Estados Unidos. Entonces, mientras más tú te acercas a un enemigo agresivo como Rusia y te pones incondicionalmente a su servicio, más difícil es que aquí te cojan lástima y que digan, no, vamos a tratar de conversar con ellos y de levantarle algunas sanciones. Porque al final de cuentas, no digas tú, digamos, Estados Unidos, la Unión Europea, que hemos estado trabajando en contra del acuerdo estúpido ese que la señora Mogherini y el señor Borrell pusieron en marcha para darle miles de millones de euros al gobierno cubano. ¿En qué postura quedan los defensores de ese acuerdo a la luz de la alianza entre Cuba y el agresor ruso? O sea, ¿van a estar financiando al aliado del agresor? Al aliado que está agrediendo a Europa Occidental, lo va a financiar el Parlamento Europeo, la Unión Europea. Evidentemente, ellos mismos están poniéndose la soga al cuello. No, en dos palabras, tu enemigo se distancia de ti y de toda, y congela todo cambio en su actitud, dada la posición que tú estás asumiendo. Y tu amigo no está en condiciones de ayudarte.
En un artículo que publica el diario La América, pues habla de las reacciones, ¿no?, de los países de la América Latina con relación a esta invasión de Putin a Ucrania. Y los líderes de América Latina, como siempre, están divididos frente al ataque de Rusia contra Ucrania. Esto indudablemente llama la atención, porque en el día de ayer, pues la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania, con una ráfaga de declaraciones, videos y tweets, mientras Joe Biden trabajaba para construir una coalición internacional y aislar al presidente ruso Vladimir Putin, hubo líderes de la reunión que manifestaron, ¿no?, su acuerdo, su desacuerdo. Ya sabemos que Cuba, Nicaragua y Venezuela, sobre todo, pues han sido indudablemente muy enfáticos al apoyar, sobre todo Venezuela, que habló no solamente de la cooperación de orden político, sino económico y militar. López Obrador, que ya enfrenta críticas internas, dice que es una respuesta inadecuada, pero ha sido como que suave, ¿no?, en el ataque militar ruso contra Ucrania. Perú, al igual que México, fue muy... tú sabes, han reaccionado, pero condenando la guerra, pero no condenando directamente a Vladimir Putin. ¿Cómo ves tú esta tendencia de América Latina en torno a esto?
Déjame comenzar por algo que he repetido varias veces en el programa. No en el de hoy, pero en otros anteriores. Esto que mucha gente dice que es el retorno a la Guerra Fría, a mí no me gusta usar el término Guerra Fría, porque cuando uno emplea términos que han servido para definir una situación anterior y la situación actual no es idéntica, ni mucho menos a la anterior, usar términos antiguos pues puede conducir a confusión. Lo que no hay duda alguna es que aquí hay un conflicto peligroso, un conflicto de nuevo entre dos grupos fundamentales. De un lado están las sociedades democráticas abiertas con Estado de Derecho, y de otro lado hay un conjunto de países controlados por oligarquías autocráticas que son cleptómanos, al mismo tiempo se dedican a tener relaciones con el mundo criminal y estar en mil negocios turbios, ilícitos, que no les conviene que existan sociedades abiertas, democráticas y con Estado de Derecho, porque eso interrumpe el flujo de las drogas, interrumpe las operaciones que ellos tienen internacionalmente para trasladar mercancías o seres humanos de un lado para otro y demás. Entonces, en ese mundo está de un lado, por supuesto, las grandes potencias occidentales, pero del otro lado está Rusia, está Teherán, está Cubazuela, como le digo yo, o sea, esta alianza criminal en la región configurada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, el ELN, la FARC, Hezbollah, que está de visitante por acá, por estos lares, y los carteles mexicanos, que están metiendo toneladas de droga dentro de Estados Unidos, que han causado una cantidad de muertes en el pasado reciente que equivale casi a una guerra, y nadie hace la conexión entre una cosa y la otra, porque es un acto de guerra meter toneladas de fentanil dentro de Estados Unidos y causar esa cantidad de muertes a ciudadanos americanos. Y esto no va para mejor, esto va para peor. Entonces, o se toma nota de que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo en el que de nuevo hay una gran confrontación internacional y que el no se divide en bloques ideológicos, porque esta gente de ideología no tienen nada. Esta gente son puros cleptómanos, criminales, internacionales. Y del otro está el mundo libre. Pues no vamos a poder enfrentar esto con eficiencia. Yo tengo la esperanza de que lo que ha sucedido es tan grave y lo que se viene es tan grave que algunos dormidos en Washington, en París y en otras partes empiecen a abrir los ojos. Por ejemplo, esta luna de miel con las ilusiones a corto plazo, porque a mediano y largo plazo yo no las objeto, de los ecologistas. Vamos a una economía verde, vamos a sustituir los combustibles fósiles por energía limpia y demás. Yo siempre he apoyado eso, lo he apoyado desde que estaba en Cuba. No es un problema de apoyarlo o no apoyarlo. Lo que sí hay una diferencia muy grande entre la utopía de que uno hace eso por decreto de la noche a la mañana y cierra toda la fuente de energía que tiene para entrar en un proceso a larguísimo plazo y poder sustituir esas energías por otras, y la realidad. O sea, el mundo geológico de la Tierra se hace cambios y transformaciones en plazo de siglos y de milenios, pero la geopolítica se transforma de la noche a la mañana y las consecuencias son devastadoras. La primera barbaridad ocurrió en Alemania cuando la Merkel cerró las plantas nucleares y se puso a depender de Rusia. La segunda, cuando aquí cerramos el oleoducto y el gasoducto en los primeros días de Biden, y además prohibimos el fracking, y ahora, para colmo, en medio de esto, se están haciendo más prohibiciones y restricciones de la prospección de petróleo en tierras federales. Eso no tiene... Y al mismo tiempo, entonces, usted va a poner la televisión y ve que la gente está discutiendo de qué sanciones le podemos imponer a Rusia, pero este país Rusia es el tercer suministrador de petróleo a los Estados Unidos, y estamos pagando cientos de millones de dólares a Rusia y financiando la agresión a Ucrania porque tuvimos una ilusión impulsada por un grupo de idealistas ecologistas, vamos a ponerlo de esa manera, y nos dejamos seducir por ella, o el gobierno se dejó seducir por ella, y un país que era ya independiente en materia energética, que exportaba petróleo, que pudo en este momento exportar petróleo a Europa para que no dependiera del petróleo ruso, pues estamos en una condición en que en medio de una guerra le ponemos sanciones financieras a Rusia, pero por la otra le pagamos el petróleo que estamos importando. Es un disparate estratégico de marca mayor. Y fue un disparate estratégico levantar la sanción que había impuesto Trump, que había paralizado el oleoducto este del Nord Stream 2, que ahora ha habido discusiones de si se paraliza para siempre, si se paraliza poco, porque una vez que los alemanes se hacen adictos al petróleo que viene de allá, tiene que pasar por alto y dar 40 piruetas retóricas para explicar por qué no quieren buscarse un problema con los rusos. No se lo quieren buscar porque dependen del petróleo, y que sin eso se paraliza Alemania. ¿Y quién fue el culpable de eso? Los idiotas que se dejaron llevar por el idealismo ecologista a corto plazo de vamos a cerrar las nucleares. Cierra las nucleares, ¿de dónde viene la energía? Ah, de Rusia. ¿Y Rusia es tu aliado, es tu enemigo, tu aliado permanente, tu aliado estratégico? No, es un enemigo de Europa, y si alguien tenía dudas, se puede percatar de ello ahora. Pero para colmo, nosotros estamos financiando eso.
Quiero darte las gracias porque indudablemente has tocado el análisis desde el punto político, económico y social. Recordemos que indudablemente el petróleo va a ser el eje con las sanciones que se pongan, y posiblemente pues la América Latina va a sufrir los embates de una subida del combustible que ya en Estados Unidos no las estamos sintiendo, justamente por la razón que tú acabas de exponer. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, como siempre, por tu análisis coherente que llega al pueblo de Cuba, que indudablemente debe estar siendo bombardeado por la propaganda oficial. Gracias, Juan Antonio Blanco, por haber tomado la llamada.
Gracias, Cali.
Efectivamente, con Juan Antonio Blanco me voy a nuestra segunda media hora de Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda y última hora de Tras la Noticia, donde indudablemente vamos a tocar el tema que tiene el mundo pendiente por las características tan importantes, las reacciones que ha generado. Pero comencemos por Cuba y desde luego agradezco que tome nuestra llamada, como siempre, tardes de Chilling, como dice el gran Tony Simón, presidente fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, politólogo. Y Chilling, te quiero felicitar por el simposio tan interesante que tuviste en el día de ayer y que verdaderamente pues ha sido muy importante. Adelante, Chilling, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querida amiga Cari Roque. Es un placer estar siempre dentro de esta gran trinchera de lucha y de libertad que es Tras la Noticia, este rinconcito de este espacio que han bautizado con la tarde de Chile. Pues es un gran placer estar contigo, con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí, y sobre todo con esa tremendísima audiencia que tiene este programa. Y te agradezco muchísimo esas palabras del simposio de ayer. Sí, gracias a Dios que dio fenomenal la guerra de independencia de Cuba, donde se rindió tributo al esfuerzo heroico del pueblo de Cuba, no solo de la época colonial, sino presente en la lucha contra el castrocomunismo. Se conmemoró el derribo de las avionetas.
26 años de libertad, mentira.
Así es, así es. Pero te agradezco mucho y se fue realmente muy nutrido el análisis y fue es una cita obligada todos los años recordar nuestro pasado para precisamente construir un futuro mejor.
Bueno, el presidente Biden le mandó una muy clara señal al régimen castrista y esto no es una buena noticia para ellos, porque justamente por el derribo de los aviones, ha prorrogado por un año más la declaración de emergencia con respecto a Cuba, que como tú bien sabes, fue una implementación que se hizo en el año 96, tras justamente el derribo en aguas internacionales de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Biden aseguró que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional que impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas. Señala que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves de Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Dame tu criterio.
No, hay que felicitar al presidente Biden por mantener esa fidelidad histórica ante semejante acto bárbaro del Castro comunismo y la realidad que emana de ese sistema oprobioso que lo estamos viendo en práctica de una manera geométrica en estos momentos a raíz de el levantamiento pacífico y popular del pueblo de Cuba del 11 de julio. Entonces, es una clara señal, y esto es importante que el Castro comunismo lo entienda. Los Estados Unidos es una democracia y sus líderes escuchan a su pueblo y hay un consenso entre no solo, por supuesto, los cubanos americanos, que en gran mayoría apoyan a las sanciones de todo tipo contra la dictadura castrista, pero el propio pueblo estadounidense apoya sanciones contra la dictadura castrista por entender clara su naturaleza y hay que de nuevo aplaudir medidas como esa, que no es lo que el Castro comunismo quiere escuchar, no es la continuidad de que ellos dicen que son continuidad, no es la continuidad que ellos quisieran, pero sí es una obligación y una continuidad moral seguir obstaculizando todas las vías que el Castro comunismo usa para buscar recursos para reprimir al pueblo de Cuba.
Ahora, tengo una pregunta para ti, porque la región, como siempre, la América Latina está dividida en cuanto a lo que es el rechazo y en cuanto a lo que es la condena. Una cosa es el rechazo, nadie quiere la guerra, la guerra solamente es el último recurso cuando ya se agota todos y cada uno de los elementos, no digo yo, diplomáticos. Cosa que me llamó la atención y vi parte de lo que es la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde justamente temporalmente Rusia preside ese consejo, y las declaraciones de el embajador de Ucrania, que fueron verdaderamente fuertes. Pero América Latina también, y América Latina está ambivalente. En un artículo muy interesante se habla que mientras Putin lanzaba su ataque contra Ucrania, justamente Díaz-Canel se reunía con el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin. Esto ocurrió el miércoles en la noche. El jueves fue el ataque. Los medios estatales cubanos, el líder de ese grupo de poder que se ha apoderado de Cuba desde hace 6 décadas o más, pues manifestó su solidaridad con la Federación Rusa ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia su frontera. Pero a diferencia de Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz-Canel ha evitado referirse a la incursión militar de Rusia en Ucrania y no ha hecho un respaldo público, y esto salió en Cuba Debate. Mientras que otros países de América Latina han demostrado en tono ambivalente, ¿no? Pero justamente Cuba ha recibido beneficios económicos de un Putin y de una Federación Rusa que es capitalista a 20 yardas. O sea, ¿dónde está aquí la hoja de ruta según tu punto de vista?
Fíjate, esto hay que entenderlo de cómo se mueve el ajedrez de la geopolítica. Primero, tenemos que estar claro que Cuba comunista es un amigo, un socio íntimo de la dictadura de Vladimir Putin. En ese círculo incluye Irán, incluye Bielorrusia. Estamos hablando de un grupo muy mínimo, por supuesto. Putin tiene aliados como China, estrechos aliados, pero en ese núcleo íntimo está la dictadura castrista. ¿Por qué esa sorpresa? Bueno, tenemos entonces que entender tanto Venezuela como el sandinismo son peones castristas. Son colonias de Cuba comunista. Y hemos visto cómo, repetidas veces, el rostro feo y desagradable de ser el actor principal, por ejemplo, con el narcotráfico, pues le toca a Venezuela, porque ese es el papel que Cuba comunista quiere, porque quiere estar detrás del telón aparentando algo que no es. Entonces, todo movimiento, todo lo que vaya a decir el dictador Daniel Ortega o el dictador Nicolás Maduro, es el guión que ha recibido de La Habana. Esto hay que estar claro. ¿Por qué no se pronuncia Cuba comunista tanto? Muy sencillo, por temor a que se repita en Cuba lo que estamos viendo en Ucrania, del pueblo valiente que está luchando por su existencia de pie. Cuba comunista, la dictadura castrista, está aterrorizada con lo que pasó el 11 de julio. Y están aterrorizados que lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, que el pueblo ucraniano está decidido a defender su libertad y su soberanía hasta el final. Eso es un ejemplo que la dictadura castrista ve muy de cerca. Entonces, ese distanciamiento es un cálculo político y premeditado, estratégico, para no producir un efecto contagio de parte del pueblo de Cuba, que en determinado momento quisiera llegar a una fase más avanzada en sus esfuerzos de liberación, como en este momento está llevando a cabo el pueblo ucraniano. Eso hay que tenerlo presente, y por eso ellos prefieren no tocar mucho el tema de Ucrania, no porque no tienen simpatía con lo que la dictadura rusa está haciendo, no, sino por temor a que la valentía y el ejemplo que está dando el pueblo ucraniano, pues el valiente y heroico pueblo cubano, que lo ha demostrado que tiene lo que hay que tener para levantarse frente a una dictadura como la castrista, pues vaya un paso más y decide tomar una ofensiva liberadora. Eso les espanta.
Esto contrasta notablemente con la reacción del CARICOM. ¿Por qué? Bueno, porque aunque son unos países pequeños, una veintena de países pequeños, condenó enérgicamente los ataques militares y condenó la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Y pide además el retiro inmediato y completo de la presencia militar. El CARICOM también criticó el reconocimiento por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk como independientes, calificándolo de una violación integral territorial de la soberanía de Ucrania. Colombia, desde luego, como era de esperar, un gran aliado fuera de la OTAN, de Estados Unidos, también pues fue muy enfático, rechazó de en boca precisamente del presidente Iván Duque estos hechos y condenó y abogó por la soberanía de Ucrania. Asimismo, Chile condenó la agresión y hasta este líder que es de izquierda, Gabriel Boric, dijo que Rusia ha optado por la guerra. Brasil también ha estado en contra de este tipo de acción. Ahora, hay algo que nos llama muchísimo la atención, y es hasta dónde ha ganado o pierde La Habana, Caracas y Managua, alineándose con la Cuba en la Federación Rusa para llevar adelante este tipo de acción militar muy preocupante.
Mi querida amiga, tu pregunta llega a, o sea, a precisamente a la médula de la gran paradoja y la gran problemática para el castrocomunismo con esta incursión ilegal, inmoral y brutal de la dictadura de Putin. Primero, ellos gozan de una relación íntima con Putin. Eso ya lo mencioné. Y la relación íntima al punto de que, de nuevo, lo que muchos sospechan y señalan el dedo, que ha sido la Rusia de Putin quien ha diseñado los mecanismos que ha producido los ataques sónicos. Los rusos los experimentaron por medio de Cuba comunista en La Habana, por eso se llama el síndrome de La Habana. Entonces, la relación es íntima cuando visita el presidente norteamericano, el expresidente Barack Obama, y hay un submarino ruso cerca de espionaje, tratando de escuchar todo lo que está la delegación estadounidense pues hablando, etcétera, etcétera. Entonces, es una red sumamente próxima y con los mismos objetivos. Esto ocurre desde hace 22 años, desde que llegó al poder Vladimir Putin. Esto no es nada nuevo. Pero ¿cuál es el problema? La economía de los Estados Unidos es 15 veces más grande que la de Rusia. Esto perfectamente podría significar, si el mundo democrático actúa como debería de actuar y tomar una postura mucho más agresiva para defender la libertad, podría ser la caída del dictador Putin. Y eso le preocupa a La Habana, y por eso es que estás viendo esta movida tímida de toda la izquierda en América Latina, pero sobre todo de la dictadura castrista, tomando en cuenta la intimidad que tienen en relación y todo lo que comparten en inteligencia y logística. Entonces, los pasos de las democracias claras en el continente, pues es por supuesto, es como tiene que ser. O sea, una dictadura ha invadido una democracia. Ucrania es un país soberano. Es una falsedad los argumentos hitlerianos que está utilizando el dictador Putin para querer pues absorber de que si hay frontera de OTAN. Eso es ridículo y no tiene ninguna base. En todo caso, los ucranianos, en un sentido histórico, podrían decir que son los rusos los que que Rusia les corresponde a ellos por precisamente la Federación del Rus de Kiev de hace muchos siglos. Así que, de modo que esto es una jugada muy peligrosa para el despotismo mundial, porque podría, repito, significar la caída de Putin si las democracias juegan sus cartas bien. Hay que señalar, mi querida amiga, que en Rusia hay protesta y hay un buen nutrido número de personas que han sido salvajemente reprimidos en Rusia protestando esta clara injerencia de el régimen de Putin, que ha tratado de hacer lo que Gorbachev no pudo hacer, de modificar el modelo económico para presentar una nueva forma de la Unión Soviética, un poco menos ideologizada, pero con sus mismas bases leninistas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, y el castrocomunismo no está en el poder, no ha estado en el poder por tanto tiempo por gusto. Ellos estudian y entienden bien el claro mensaje del peligro que esta movida le puede representar para ese aliado que ellos tienen, y quiera Dios que las democracias del mundo pues tomen los cursos que tienen que tomar, lo que deberían haber tomado es para evitar esto, que esto se puede haber evitado. Pero bueno, poniendo eso a un lado, queda espacio y tiempo todavía, porque tienen lo más importante, y eso es la cooperación del valiente pueblo ucraniano, que está decidido hasta el final de defender su territorio, y en el evento de que Kiev cayera, de seguir presentando un formato de guerra de guerrilla, de insistir en que su libertad no está terminado, y el mundo libre debe de respaldar todo esfuerzo para preservar la soberanía de Ucrania. Y eso le preocupa. Ese tipo de movilización, mi querida amiga, le causa problemas, porque la inteligencia de las democracias del mundo claramente entiende la cercanía que tiene Cuba con Rusia, y eso es un problema extraordinario para el caso comunista.
Hay un análisis de la agencia EFE de Rusia y Ucrania, donde dice que es una confrontación militar muy desigual y que preocupa al mundo. Ucrania es un país rico, muy rico. La diferencia, y esto es interesante, y reitero, es un análisis de los presupuestos anuales que los dos países destinan a defensa, da una idea de la distancia de su poderío militar. Rusia gasta 154 mil millones de dólares, mientras que Ucrania invierte 11 mil millones. No es menos cierto que esto también va a repercutir en el alza del petróleo, no solamente en los países del área, sino en todo el mundo entero. O sea, cuando se decretó a través de un movimiento que caramba se veía venir. Putin estaba dando pasos que el que no, únicamente un ciego, no lo veía. ¿Hasta dónde esto es una ofensiva? Porque Putin tiene miedo de que justamente países de la región como Crimea y demás vean el avance económico de Ucrania, y desde luego son países que él quiere tener bajo su mando. Rusia, que integrada en la Unión Soviética, se consolidó desde el fin de la Guerra Mundial como la gran potencia militar y nuclear junto a Estados Unidos. Pero emprendió en el 2008 un proceso de modernización que ha elevado la capacidad militar al mejor momento desde la disolución de la URSS, según un balance militar del Instituto Nacional Estratégico. Ucrania, que renunció en la década de los 90 a su armamento nuclear tras la desaparición de la URSS, pues se consolidó como un país independiente y ha crecido en el orden económico notablemente. En dos minutos, dame tu reacción, que el tiempo vuela contigo.
Cuando miramos, si quitamos la ecuación militar, sin duda Ucrania está en gran aventaja sobre Rusia, porque produce alimentos, produce, no es, tiene la dependencia del petróleo que tiene Rusia en cuanto a las exportaciones, de modo de que Rusia está en una posición que puede ser impedido sus fuentes de ingreso en cuestión de semanas radicalmente si los aliados tomaran esta posición. Putin quiere retornar a la URSS, a la época de la URSS, ni más ni menos, y esto es un esfuerzo descarado que después de 22 años en el poder, y lo viene pensando desde 2014, hay en efecto guerrillas en Ucrania tratando de tomar y desestabilizar el gobierno. Esto es una movida más para poner otro satélite, pero no lo logrará. no lo logrará, gracias a Dios. El pueblo ucraniano, de nuevo, repito, está, y el mundo se está inspirando en eso y está mirando y le está diciendo que ellos no son Afganistán y no van a permitir un debacle como lo que ocurrió en Afganistán.
Muchísimas gracias, Julio, por haber tomado nuestra llamada como todos los viernes. Viernes de Chile, fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Y esto sí que se extiende. Esto va a tener más, esto no para aquí. Y vamos a ver qué sucede con las sanciones, qué sucede cuando los países del mundo se sientan el peso del alza del petróleo y qué sucede cuando otros países de la región pegados vean que en lo que Crimea, que es un ejemplo, está ahí mirando cómo Ucrania invierte lo que gana en la infraestructura para mejorar la vida de su país, la Unión Soviética, la mini Federación Rusa, que quiere ser una mini Unión Soviética, se lo gasta en chatarra para intervenir en países autoritarios. Gracias, Julio.
Un placer siempre, mi querida amiga.
Y con mi querido Julio Chini concluyo esta semana Entrar en la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica de Fuentes Viñoli, Danilo Fuentes Cortés, el Chulito, y la producción de Jaime Alteral. Quédese ahora en la sintonía con toda la programación de Radio Martí. Y saludo a su amiga Karin Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.